¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.
En Capital Radio, Mesa y Descanso, con Mar Romero.
Buenos días, pues aquí estamos de nuevo en Mesa y Descanso en Capital Radio en este domingo en el que nos encanta siempre acompañarles, yo creo que la mejor hora del día, que es la hora del aperitivo, así que ya están esas mesas preparadas, supongo, con buen vino, con buenas cosas ricas, ¿no?, que es de lo que se trata aquí de hablar, y sobre todo, pues una vez más acompañándoles y sugiriéndoles todas esas cosas para disfrutar en la mesa, pero desde luego también viajes a través del vino y buenas noticias como premios y algunos emprendedores con ideas que han surgido desde hace muy poco tiempo y sin embargo a veces supone hasta un cambio de vida. Pues todo esto les vamos a hablar hoy con Santiago Mohedano, el jardinero de los quesos. Una persona que sabe mucho, no solamente de queso, sino de flores de queso, y que desde 2020 pues puso su creatividad, su arte y sobre todo su inquietud gastronómica también para transformar pequeñas cosas que se han, bueno, convertido en algo muy grande también. Estamos de aniversario con la bodega Legaris, que cumple 25 años, esa bodega vallisoletana propiedad de Raventós Codorniu, y con nosotros estará también Jorge Bombín para hablarnos no solamente del aniversario de un vino especial que la bodega ha hecho a propósito de esta fecha especial, pero también de esas colecciones que nos llevan dando pues mucho que hablar, pero también mucho que disfrutar, por ejemplo, esos vinos de pueblo y esa búsqueda que están haciendo siempre para hacer vinos, pues eso, muy especiales también, ¿no? Nos vamos a una casa de comidas, como me gusta este nombre, pero así se llama el tributo que ha hecho el chef Rafa Zafra a su memoria culinaria, y que lo vamos a encontrar, lo podemos encontrar en Madrid, en el NH Collection Madrid Zero Wilding, y vamos a hablar de esa propuesta, pues como muy versátil, pero también a través de elaboraciones pues de toda la vida, llenas de sabor, aunque muy contemporáneas. Y una vez más, pues buenas noticias siempre, en este caso en el mundo del vino, porque Silvia Ortúñez, la sumiller del grupo, bueno, del restaurante Cabuque Madrid, ha sido nombrada la mejor sumiller del año 2024 en los premios Verema, los Oscars del vino, así que vamos a estar con ella y vamos a saber también cuál es la labor de un sumiller, no solamente en cuanto a vinos, en cuanto a presentar en la mesa, sino todo lo que está detrás, incluso pues algo que podemos encontrar en Kabuki, que es una colección impresionante de esos vinos, pero también de saques además. Así que todo esto con ustedes a partir de ahora, con Juanma Cañadas en la realización y quien les habla, Mar Romero. Bienvenidos.
Mesa y Descanso, Capital Radio.
Bueno, Santiago Mohedano es un amante del buen queso y también de esos matices infinitos que tienen cada uno de los quesos con los que trabaja, y también entiende que esa materia y la forma de combinarlos pues hacen florecer, pues yo creo que ese juego que ha surgido desde 2020, como les decía, que son sus flores de queso. Santiago Mohedano, buenos días, bienvenido. Buenos días, Mar. Bueno, gracias. El jardinero de los quesos. La verdad es que a veces cuando uno ve todas esas creaciones juntas, que vamos a hablar de cantidades porque a veces parece como algo imposible, como dato, venga, voy a empezar. ¿Realizáis 350 flores de queso en directo hasta llegar a eso solamente 2 horas. ¿En 2 horas sois capaces de hacer 350 flores de queso?
Sí, los eventos normales son de 2 horas y hacemos 350 flores, pero las combinaciones posibles, generalmente llevo un queso de oveja, uno de cabra y uno de cabra.
Uno de vaca y uno de cabra y de oveja.
Eso es, 3 tipos de leche y al final con 5 emulsiones que forman la palabra queso, que es lo que pongo dentro del cucurucho de sabores de galleta. Llevo también 5 cucuruchos de sabores. Generalmente suelo llevar neutro, albahaca, tomate, carbón vegetal, chocolate. Y lo riego esas flores con 4 botellitas que forman la palabra flor. O sea, todo tiene una historia detrás.
Bueno, vamos a empezar por esta historia, si te parece, ¿no? Porque hemos dicho así, presentando al jardinero de los quesos, flores de quesos, pero es una aventura. Tú eras escultor del hierro.
Sí, herrero.
O herrero. Como vale, dicen, como herrero me gusta más, ¿eh? Tierra, me gusta más lo de herrero que lo de escultor de hierro. Sí, aunque supongo que era un herrero en el que hacías pues muchas creaciones. Quiero decir, había una creatividad, ¿no?, por delante. Si no, esto del arte de la inquietud y de la creatividad que hemos dicho antes, unidos, venían por algo, ¿no? ¿Y qué pasó en 2020 que tú decidiste...? Tú eres de Bilbao, hay que decirlo. Sí, así como eso, que cuando uno, un bilbaíno se propone algo, lo saca adelante, ¿no? Y es verdad que también eras ya un gran amante de los productos de calidad. ¿Y qué pasó en 2020? ¿Qué dijiste para cambiar a esta profesión? ¿Qué tiene que ver el hierro con los quesos?
Pues ni dije ni hice. Estábamos todos encerrados en casa en el COVID y simplemente pues lo típico que todos estamos haciendo cosas en casa, pues yo estaba con la máquina, pues esta máquina, este raspador está inventado desde 1982. La máquina,
y lo que llamamos como
la girol, ¿no? Que le llama, que siempre se ha hecho con el queso de vaca suizo, le han hecho las rosetas, que le llaman, y yo estaba con esa máquina, pero no con un queso suizo, sino con un queso de Zamora, porque siempre en mi casa ha habido queso de Zamora, mi madre es zamorana. Y me entró mi hija con un cucurucho de galleta a hacerse un helado a la cocina. Y antes de abrir el congelador, que lo tenía en mi espalda, pues según entra, justo había hecho yo esa viruta de queso y se me ocurre meterla en el cucurucho. O sea, la culpable fue mi hija. Yo no había pensado nada y entonces...
¿Y ahí se te encendió la bombilla?
No, ahí vi una flor de queso. O sea, el cucurucho como si fuera el tallo y la viruta como si fuera el capullo de la flor. Pero le llamo viruta de queso porque todo lo he ido enlazando sin querer, porque a mí me recuerda la cuchilla cuando gira a la broca en el taller, cuando yo taladro un tubo. Y cuando taladro un tubo, pues al final la viruta de hierro es exactamente igual. Entonces yo lo que he registrado, como en su día había caramelos y alguien le puso un palito y se le llamó chupachus, pues yo he registrado una viruta de queso dentro de un cucurucho. Cualquiera puede utilizar la máquina, está libre de uso y fabricación.
Pero no puede hacer...
pero no lo puede presentar en un cucurucho.
Oye, fíjate a veces que nosotros que tenemos tradición, los españoles de inventores, ¿no? Cosas tan sencillas como lo que estás contando, o como una fregona, por ejemplo.
Correcto.
Pues han dado la vuelta al mundo, ¿no? O el chupachús, ¿no? Estos inventos que parecen así tan simples, pero fíjate dónde han llegado, ¿no?
Sí, al final no era proyecto, no era nada. Empecé, pues eso, en casa, ponía la flor de queso al lado de una copa de vino y hacía una foto y la gente empezaba a decir qué era eso y al final me llamaron de televisión sin querer. Que a ver qué era, que habían visto la imagen, y fui valiente. Ahí sí te lo puedo decir, que me dicen, ¿qué es eso? Le digo, una flor de queso. Y me quedé más ancho que largo. Y me dicen, ¿podemos ir a grabarte mañana? Y ahí fue el primer vídeo que me sacaron en Televisión Española, y yo no tenía ni idea. Sinceramente tuve que preguntar a una persona del mundo del queso. Me dio un tipo speech. No dormí esa noche. Yo nunca había estado delante de una cámara. Y cuando llegué, me lo sabía de memoria, encendieron el foco de la cámara y yo me quedé en blanco, me quedé apagado totalmente. Sí, ahora ponme una cámara, ponme 7, que ya da igual, en 4 años me he soltado.
Oye, esto que parece así como de a bote pronto fruto de la casualidad, es verdad que hay una labor constante de investigación gastronómica, ¿no? Hay un equipo detrás, imagino, ¿no? Y luego has hecho por lo menos que en todas esas creaciones tuyas haya quesos artesanos españoles, pues de prácticamente ya todas las denominaciones de origen, ¿no?, de España.
Sí, no denominaciones. Empecé con el queso de Zamora y de repente dije, soy de Bilbao, voy a hacerlo con un Idiazábal. Entonces cogí el Idiazábal y me di cuenta que con la misma máquina me salía la viruta diferente. ¿Cuál es la historia? Que ahí sí ya empecé a crear el proyecto, que se me ocurrió comprar otra máquina. Porque veía que lo que es la cuchilla, los 2 milímetros que tiene de espesor, dije, este no tiene apenas filo. Entonces se me ocurrió comprar otra máquina y le llevé a una cuchillería de Bilbao para que me la afilaran. Y el tema es que no me la afilaban, porque un cuchillo o una tijera, si lo pensamos, nos afilan desde el mango a la punta. Entonces no hay un doble tope. En cambio la cuchilla tiene un tubito que entra en el eje y el mango. Entonces tenemos tope a los dos lados. Y me decían que solamente me afilaban un cacho en el medio. De ahí me fui a Donosti, a una cuchillería, aunque fuera de Donosti, y me dijeron lo mismo. Entonces me volví de Donosti diciendo que era una locura, una tontería que se me había ocurrido, y no se me ocurre otra cosa que ir al taller, y dije, tal como afilo las brocas, voy a afilar la cuchilla, y la afilé en la piedra esmeril. Me fui a casa con el filo a tope, al máximo, que ya se me emblandecía la cuchilla, y cuando puse la cuchilla en el mismo queso, me quedé sorprendido de la pedazo viruta que me salió. O sea, ¿qué pasa? Que empecé a jugar con el queso de Zamora, con el queso de Idiazábal, y claro, al final eran oveja. Pues me fui y me cogí uno de cabra. Entonces me di cuenta que conseguía hacerlo con la cuchilla de fábrica, no lo hacía, pero en cambio con la cuchilla que yo había afilado sí. Como la había afilado al máximo, entre la de fábrica y el máximo que yo había afilado, veía que podía tener dos filos intermedios. Y a día de hoy yo llevo cuatro cuchillas en cada máquina. Cogí un queso de vaca y lo vi también. Entonces hablo con Idiazábal contando un poco la historia, utilizando cuatro quesos de cuatro zonas diferentes de España, y me dicen que les gustaba la idea, y tuve el primer queso sin tener ni quesería, ni ovejas, ni cabras, ni vacas, con denominación de origen y marca Flores de Queso. Entonces se me ocurrió poner la bandera de Euskadi. Entonces pongo la bandera de Euskadi y digo, pues al queso de Zamora le pongo la de Castilla y León. Entonces le puse la de Castilla y León. Al de Galicia que utilizo, el San Simón de Acosta, que también me la han dado con denominación de origen y marca Flores de Queso, lleva la bandera Galicia. Entonces ya empecé a buscar un queso de cada comunidad autónoma. Ajá. A día de hoy tengo 11 quesos de 11 comunidades autónomas.
Ya te faltan 6 nada más.
Me quedan 6, me queda tiempo. Es lo que me falta es tiempo, porque ya es una locura. Entonces es algo bonito porque vayamos donde vayamos, llevamos producto local. Eso se me ocurre porque en el COVID, si nos acordamos, queríamos comprar a la pescadería de bajo casa. Queríamos comprar a la frutería. Uh-huh. Entonces yo ahora viajo por donde viajo, intento llevar un queso que sea local.
Qué bueno. Bueno, no solamente hablamos de queso, también, por cierto, has dicho de vaca, de cabra y de oveja, pero hay leche de burra también, ¿no? Sí, cuéntame esto.
Sí, bueno, eso fue, al final te van conociendo, y hay una quesería que es el único queso de leche de burra. Entonces yo no quería salir de ahí porque ese queso se elabora en Salamanca. Entonces el queso de Castilla y León siempre será de Zamora, en recuerdo a mi madre. Ajá. Está viva, pero recuerdo a mi madre.
En homenaje a ella.
Los aceites es por mi padre. Ajá. La parte de herrero es por las cuchillas. Y mis hijas están representadas en que entraron a la cocina y fueron
en los cucuruchos,
entonces,
¿no?
Al final, el de burra me dijeron que era de Salamanca. Y dije que no podía. Yo no podía faltar el respeto a mi madre. Entonces me dijeron que la leche de burra la extraen de una ganadería de Zamora. Entonces accedí, me fui a la quesería y conseguí hacer las flores de queso con el queso de burra, que es el único que hay.
Uh-huh. Bueno, ingredientes que varían según mercado y temporada, porque aparte de los quesos, como has dicho, pues hay esas mini galletas de todos los sabores, de carbón, de vegetal, de chocolate, de remolacha, de espinaca. Luego ahí tiene que haber esa investigación un poco de cómo conjugan todos esos sabores, ¿no? Esas emulsiones artesanas también de frutos rojos, de pimientos, de asados, de manzana, a la canela, o sea que tenemos ahí dulces y salados, ¿no? Y luego, eso sí que yo creo que el toque final, que me parece que eso es parte importante del éxito, son esas gotas de aceite de oliva virgen extra que tú pones con diferentes esencias naturales, ¿no?
Eso es.
También de hierbas como romero, hierbabuena o bergamota, ¿no? Bueno, suena fenomenal. Bueno, para quien esté, porque te dedicas a hacer pues muchísimos eventos, habéis hecho eventos por toda la península y además algunos están nombrados como el Gran Premio de Fórmula 1 o no sé, como el palco presidencial del Metropolitano, en fin, que todos te pueden llamar, el que quiera decir, oye, que en mi evento quiero esta creación, ¿haces bodas o no?
Hago de todo.
¿Ves? Es que esto de los, ahora que está tan de moda, esto de los puestecitos de ostras, los puestecitos de champán, claro, dentro de cada jardín de bodas, pues esto de los cucuruchos,
A ver, las flores de queso encajan en cualquier, ¿no?, rincón donde puede entrar un cortador de jamón, un rincón de ostras, y al final lo que pasa es que la gente lo ve tan diferente que lo que quiere es la novedad. Y entonces, uh-huh, al final hacemos tanto eventos corporativos para grandes compañías, bodas, cualquier evento que podamos estar en el Real Madrid y en Atlético Madrid. Estoy todos los partidos de Liga, Champions, Copa del Rey, o sea, ahora también estamos con Sporting y Gijón, me empiezan a llamar los equipos de fútbol, o sea, que al final todos esos catering donde podamos hacerlo. Y aparte ya son las locuras, entonces todo esto que estás hablando ahora de cómo conjugo eso, yo digo que es porque me arriesgo, porque tenemos una barrera mental. Cuando pruebas la flor de queso por primera vez, no me puedes comparar con nadie, o te gusta o no te gusta. Si yo te pongo un bicho tortilla, me lo vas a comparar con otro, un plato bacalao al pilpil con otro, aquí no. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando pruebas la primera, que siempre digo que hay que oler la flor, desprende mucho más aroma y le das un bocado hasta la mitad, el bocado tiene que ser que tenga los cuatro ingredientes. La galleta de sabor, la emulsión, el queso y la esencia. Entonces empiezas a ver que los sabores empiezan a aparecer y desaparecer. Entonces cuando pruebas la segunda dices que te gusta más que la primera. El tema es que cuando pruebas la tercera te gusta más que la primera y la segunda, porque cada flor es diferente, aunque te la haga con el mismo queso.
Claro.
Y ahí es donde hago las 5 combinaciones.
Ajá.
Las combinaciones en matemáticas. 5 cucuruchos por 5 emulsiones, que forma la palabra queso, 25 por 4 esencias, 100. Entonces con cada queso en el mismo evento te hago 300 flores de queso diferentes,
madre,
o sea, 100
mía,
con cada uno.
Bueno, pues decía yo que para el que quiera decir, venga, quiero probar esas flores de queso, estamos ahora mismo en el momento, porque has puesto el pop-up de flores de queso en el mercado de San Miguel. Estáis desde enero, pero va a continuar durante 3 meses hasta el mes de marzo, ¿no?
Mínimo, porque es una
locura. Mínimo, porque luego te van a pedir que estés más
tiempo. Es una locura.
Bueno, pues ahí va a estar como ese jardín de quesos para regalar experiencia también quienes visiten este pop-up y ver un poco todas esas emulsiones que tú has dicho que forman la palabra queso y ver un poco también, bueno, pues probar todo esto que hasta 300, fíjate, si tenemos, ¿no? ¿Sigues dándole ahí al pensamiento?
Sí, ¿eh? Mira, voy a presentar ahora una emulsión de pimiento con galleta de mantequilla y chorizo de león, por ejemplo. Hemos hecho ahora una de sidra. Porque hemos hecho también, hago maridajes, una flor de queso para cada sidra, una flor de queso para cada cerveza, una flor de queso para cada vino.
No paras, Santiago Moedano.
Entonces al final son locuras, ahora es lo que te digo.
Oye, ¿con vino tienes alguno? Bueno, está el queso de Murcia al vino que has hecho, ¿no?
El queso de Murcia es el Murcia al vino, pero empecé la locura, porque estamos hablando, y como tenemos vinos y tenemos profesionales, o sea, fíjate si lo pueden encajar, me arriesgué porque me llamaron en la gala de los premios de Río Jalavesa, cuatro bodegas, pues me subieron al escenario y dije, bueno, aquí se puede liar, o sea, gusta o no gusta. Entonces las cuatro bodegas premiadas hice una flor de queso para cada vino. Ahí me dieron el vino. Yo no entiendo de vinos, o me gusta o no me gusta. Pero
eso es lo mejor.
Pero cuando lo bebo, lo que sí hago es cerrar los ojos y la primera flor de queso que me viene a la cabeza, esa es la que yo elaboro. Entonces presentábamos la copa de vino, eran mesas de 8, llevaban 8 copas y 8 flores de queso, la misma. Y claro, también es un poco el espectáculo de que era foto que hacían la foto a la flor de queso con la copa de vino. Y yo cuando acaban y dan los premios, yo hacía las 80 flores en directo, eran 80 personas.
Bueno.
Cuando acabó, dije, madre mía, la que pues no sabía lo que había pasado porque era cada 7 minutos, pues empezaron a venir las bodegas.
Pues nada, era una sorpresa. Yo te voy a presentar ahora un vino que seguro que te va a dar mucho que pensar y aportar mucha creatividad también a esa combinación. Nos vamos de viaje hasta Ribera del Duero con Legaris y nos vamos de aniversario de la mano de Jorge Bombín, su enólogo.
Mesa y descanso con Mar Romero.
Bueno, pues esta bodega vallisoletana Legaris, que nació en 1999, continúa con esa filosofía de elaborar vinos que reflejan pues los diferentes paisajes y también esos microclimas de los pueblos de la región. Hablamos de serás recogido, que es lo que significa Legaris. Jorge Bombín, buenos días, bienvenido.
Buenos días, Mar, muchas gracias.
Bueno, es verdad que lo que habéis desde el principio intentando comunicar con estos vinos también es ese propósito de dar valor a la tierra, ¿no? A
sí, donde es, estáis. Exactamente. Nosotros todos nuestros vinos, ahora elaboramos 9 vinos tintos, cada uno de ellos tiene una historia detrás y todos en definitiva intentan reflejar ese carácter de la variedad autóctona que es Tempranillo, bien sea donde la estemos cultivando, porque evidentemente la Ribera del Duero es una zona bastante amplia, bastante heterogénea, y bueno, pues cada uno de ellos, digamos, se va a referenciar a algún sitio de la Ribera del Duero, y eso es lo importante en los vinos.
Uh-huh. Bueno, tenéis, no sé si me equivoco, contáis con más de 120 hectáreas, sí, de certificadas todas, además, sí, en ecológico, que eso es muy importante para vosotros y para también el consumidor, ¿no?
Sí.
Y un poco hablando también de que hay 4 pagos a lo largo de diferentes municipios muy muy especiales en Ribera del Duero, ¿no? Curiel de Duero, Peñafiel en Valladolid, San Martín de Rubiales y Gumiel de Mercado en Burgos. Uh-huh. Eso significa que hay diferentes climas, diferentes altitudes y también diferentes terruños, ¿no? Con los que tú haces esas colecciones de las que vamos a hablar ahora.
Exactamente. Nosotros, bueno, el hecho de que tener 120 hectáreas de viñedo, bueno, pues te da una idea de que estamos realmente asentados, ¿no?, en la Ribera del Duero y que hemos venido para quedarnos. Un cambio para nosotros estratégico fue efectivamente el cambio ecológico, ¿no? Esto empezamos en el año 2019 y lo culminamos en el año 2022. Llevamos 3 años de transición desde que tú estás, digamos, trabajando en convencional a forma en ecológico. Digamos que fue un cambio de chip y que hay que realizar y que es un cambio que ha venido para quedarse, me refiero. Ya no nos planteamos, bueno, pues cómo trabajamos en el pasado, sino que ya, digamos, la forma de trabajar es esta y esta es la que vamos a seguir trabajando en el futuro ecológico. Además, siempre es como una mirada al futuro, ¿no? Porque cuando dices, ¿y por qué lo hicimos? Bueno, pues realmente no hay un aspecto técnico detrás, sino que es más bien un poco una visión de futuro, de legado, de decir, bueno, pues ¿qué dejaremos a la siguiente generación? Y pensando un poco en eso, dice, bueno, la presente generación, pues entendemos que trabajar en ecológico va a ser lo más oportuno.
Es verdad que hace 25 años, Jorge, la gente a lo mejor no valoraba tanto eso, ¿no? Y muchos de los viticultores como vosotros os habéis dado cuenta que hay que dejar un futuro para la gente y que la tierra está como muy dolida, ¿no? En ciertos, sobre todo en el mundo del vino, ¿no? Pero también con otros cultivos, con otro tipo de cultivos, ¿no?
Yo creo que cada cosa en su contexto, y efectivamente lo que dices, hace unos años, pues de verdad que no, a lo mejor no tenemos esa conciencia tan marcada y trabajamos en convencional porque, bueno, digamos, era lo normal, era lo que todo el mundo hacía y realmente, bueno, pues es lo que hacíamos de forma, digamos, intuitiva. Pero es verdad que en algún momento tú te paras a pensar y dices, pues quizá para la siguiente generación, quizá para nuestros consumidores, sea mejor este cambio ecológico donde, bueno, trabajamos el viñedo de una forma más respetuosa, que eso al final, de una forma u otra, se traduce en el vino. Y eso es así, y bueno, pues es un cambio lo que decíamos antes, ¿no? Convencidos y que no hay marcha atrás. Una vez que trabajas ya en ecológico, ya no te planteas cómo lo hicimos en el pasado, bueno, pues cada cosa en su contexto, pero uh-huh, entendemos que la forma de trabajar en el futuro va a ser esta, no va a cambiar.
Bueno, casi el 40% de vuestra producción está en mercados internacionales también, destacan mucho las ventas en Suiza, en México y en Reino Unido. ¿Seguís creciendo en México? Pero hay datos de que hay una relación muy especial con Suiza. Sí. A los suizos les encanta Legaris, ¿no?
Suiza es nuestra niña bonita, podríamos decir, es así. Siempre ha sido, bueno, de hecho, el primer importador de vinos de Ribera del Duero, como nación de origen, es Suiza. O sea, Suiza ya, de hecho, es el principal destino de los vinos de Ribera del Duero. Y nosotros estamos en el ranking número 1 de vinos importados exportados a Suiza. Con lo uh-huh cual, bueno, pues sí, efectivamente, esta relación empezó en el año 2003. Y, de hecho, bueno, nuestros clientes suizos vinieron precisamente con el motivo del 25 aniversario de bodega y podemos un poco conmemorar, ¿no?, estos más de 20 años trabajando juntos. Incluso les ofrecimos y catamos esos primeros vinos que les mandamos hace más de 20 años en nuestro primer pedido. Y dijimos, pues mira, esto es lo que... Además, hicimos una cata muy muy entrañable en el sentido de que catamos varios vinos y los decimos, mira, pues este es... nuestros dos vinos emblemáticos son Crianza y Reserva. Esta es la primera añada que os llevasteis hace más de 20 años. Luego, 10 años después, y esta es la misma añada de Crianza y Reserva, pero la que estamos sirviendo ahora mismo. Entonces, bueno, pues yo he podido ver, ¿no?, que en estos más de 20 años, pues había una consistencia en los vinos y una consistencia en la marca. Yo creo que fue una cata que nunca habíamos hecho, sinceramente, con ellos, y fue muy bonita porque al final, bueno, pues es un cliente, sí, pero evidentemente es una relación pues ya de hace tiempo y que, bueno, pues queremos que consolidara de cara al futuro.
Algo parecido está pasando con los mexicanos ahora, ¿no?
México yo creo que es otro gran mercado que está despertando. De hecho, en los últimos años, post-COVID, podríamos decir, hemos tenido muchas visitas de clientes mexicanos. Mira, de hecho, la semana pasada estuvo un grupo y yo creo que hay un enganche cultural con ellos muy interesante, ¿no? Al final compartimos idioma, compartimos parte de cultura, con lo cual yo creo que realmente Ribera del Duero es un vino que les puede encajar perfectamente. Y yo, vamos, para mí ya es una apuesta personal, ¿no? Porque es verdad que al final el mundo es muy amplio y tú puedes pensar en muchos países, pero bueno, pues al final buscando un poco similitudes, México yo creo que las tiene y bueno, yo creo que está a punto de explotar, sinceramente, será el siguiente gran mercado.
Bueno, tenéis una quincena de vinos que con ellos habéis sostenido más de 260 reconocimientos en los últimos 10 años, hay algunos que destacan mucho, pero todo el mundo habla de la colección de vinos de Pueblo de Legaris, sí. Que yo creo que ha sido una de las cosas... corrígeme si me equivoco, sí. Pero que para ti te producen mucha satisfacción el contarlos, el explicarlos y que la gente, bueno, pues reconozca sobre todo esa labor de búsqueda, ¿no?, que habéis hecho en los diferentes pueblos.
Sí, efectivamente. Yo siempre digo que no, que todos los vinos tintos los elaboramos con el mismo cariño, pero evidentemente es la colección de vinos de pueblo que lanzamos con el año 2015, bueno, pues digamos que fue un punto de inflexión en la bodega, ya cambió todo. ¿Qué cambió? Porque respecto a los otros, pues que aquí ya realmente había una historia muy interesante que contar, que ese mismo tempranillo, esa variedad autóctona que cultivamos en la zona, nosotros éramos y somos unos fieles defensores de que según donde la cultivemos en Ribera del Duero, obtenemos expresiones muy distintas. Entonces dijimos, bueno, la gente generalizamos mucho, porque que somos mucho de simplificar, los Ribera del Duero son así, los Ribera son potentes, son estructurados, capacidad guarda, bueno,
claro, como lo queremos decir. Que en poquísimos kilómetros, ¿no? Hay unas diferencias, sobre todo la altitud, porque sí. Hay algunas zonas que superan los 900 metros, 925 uh-huh. metros, sí. ¿No? Que son muchos metros.
Sí, exactamente, la idea es esa, cómo esa diferencia entre suelo y altitud, el tempranillo le condiciona y el carácter del vino es completamente distinto. Entonces, lo que ofrecemos nosotros es una forma muy sencilla, ¿no? Es la misma colección, en una misma añada, tres vinos, no deja de ser 100% tempranillo, pero cultivados en zonas distintas de la Ribera del Duero. Y al final, bueno, pues el consumidor puede cazarlos y decir, pues efectivamente soy fan de este, me gusta este. Y yo siempre, porque luego la pregunta siempre la misma, ¿no? Es muy recurrente. ¿Y cuál es el mejor? Bueno, son distintos.
Claro, estos los como gustos, los hijos, ¿no? Como son... decía antes Santiago, cuando dice, no entiendo de vinos, pero sí que sé cuál me gusta y cuál no me gusta. Pues, igual, pues ese es el cliente igual, que vosotros igual. Buscáis, ¿no?
Aquí hay fans de Alcubilla, hay fans de Moradillo, hay fans de Gumiel, me refiero a cada uno tiene su corazoncito con alguno de ellos y está bien porque al final lo importante, pero yo siempre insisto en que cualquier persona cuando los cata siempre dice, son distintos, son buenos, son distintos, eso es lo importante para mí, ¿no? Porque al final luego ya entramos, evidentemente cuando hay tres cosas a probar, pues siempre te va a gustar uno, como puede ser un queso o un vino, faltaría más. Pero yo creo que nuestra labor es precisamente la otra, ¿no? Ofrecer distintas opciones dentro de Ribera del Duero, mostrar esas pequeños pueblos que existen en Ribera del Duero, ponerles un poco, sacarlos a la luz y demostrarlo con un vino. Al final, decir, pues uh-huh. Mira, es el vino de tu pueblo que es distinto al de otro pueblo de Ribera del Duero y eso creo que es muy interesante.
Y si algo además, yo creo con lo que se ha quedado la gente en estos 25 años, Jorge, ha sido también que Legaris ha sido una bodega que ha pretendido ir buscando siempre calidad, pero es verdad que los precios siempre han sido muy amables, ¿no? Vosotros queréis que el consumidor consuma vino, quiero decir, disfrute del vino, pero que esté al alcance sí. Más o menos de todos, ¿no? También un poco dependiendo de qué referencias, pero en general sí. Tenemos siempre esa idea de Legaris, ¿no? Que es calidad o buen precio, ¿no?
Sí, nosotros buscamos las dos expresiones. Por un lado, consistencia, que es lo que decíamos antes, ¿no? Con el mercado. Ahora, si ponemos el ejemplo de que nuestro principal cliente es suizo, hoy todos nos imaginamos cómo son los suizos, ¿no? Son gente muy consistente, poco abiertos a los cambios. Pues llevamos más de 20 años vendiendo allí. Es porque por la marca lo es. Y luego, efectivamente, el vino tiene que ser, si queremos que el vino se consuma como lo que es, ¿no? Como un alimento, como acompañando una comida, al final tiene que estar dentro de unos precios asumibles para la gente, podríamos decir. Y tiene que haber vinos, evidentemente, esta gama de 9 tintos, pues que sean más para el día a día, más una muy buena relación que de precio, ¿no? Más asequibles, de más rotación, y luego, bueno, pues vinos que a lo mejor no son evidentemente para todo el día, son para ciertas celebraciones, pero yo siempre digo, te lo puedes permitir. Alguna vez, de vez en cuando, dices, pues este vino a lo mejor vale 35 euros, un vino de pueblo. Pues un vino que te puedes permitir.
Desde luego.
Evidentemente no es para todos.
Bueno, hablamos siempre de lo mismo, ¿no? O sea, en esos precios hablamos de calidades que sí. En otro país sería imposible hablar, ¿no?
Exactamente.
O sea,
sí,
fuera
sí.
De España.
Es que yo creo que en España de una cosa podemos presumir, que es una envidiable calidad-precio en nuestros vinos. Sí. Relaciones increíbles. Sí.
Bueno, no nos tenemos que olvidar tampoco de esa colección de blancos de rueda que tenéis en Legaris, que además trabajáis con dos vinos blancos, un verdejo y un Sauvignon Blanc. Uh-huh. que también son, pues eso, son, a los gente que le gustan los blancos, ¿no?
Son otros miembros de la familia que evidentemente también cuidamos con cariño. Pero sí, sí, complementa muy bien, evidentemente, la gama de tintos y el rosado de Legaris.
Bueno, estábamos hablando de aniversario y hay que hablar de esa edición limitada y de esa nueva imagen que habéis puesto en el Legaris Edición Limitada 2021 para celebrar estos este cuarto de siglo de vida, ¿no? ¿Cómo es ese monovarietal de tinto fino de Tempranillo? Cuéntanos por qué... ¿Qué has querido, qué has buscado en él para celebrar esto? Que además es una edición tan limitada, que ¿cuántas botellas habéis hecho?
No, poquito, es un poco más de 20.000, o sea que eso se ha terminado poquito.
Sí.
La idea es la siguiente. Bueno, como bien dices, aprovechamos también, ¿no?, la excusa de celebrar los 25 años para hacer un cambio de imagen. Entonces, el que ha sido consumidor de Legaris habrá visto que las etiquetas han sido muy consistentes todos los años. Pero bueno, ya nos parecía un buen momento los 25 años para... sin perder la esencia de la marca, sí que hacer un pequeño guiño, un pequeño cambio de imagen en las etiquetas, y es lo que hicimos. Y luego ya, evidentemente, pues aprovechamos, ¿no?, y dijimos, 25 años, pues habrá que también sacar algo distinto, ¿no? Y, pues un pueblo, ¿no? Los pueblos ya les tenemos ya desarrollados por otro lado. Un vino que conmemoraba esos 25 años, lo que hicimos con esta edición limitada. Un vino, bueno, que fuera de viñedo propio, que fuera reflejo un poco de la identidad de Legaris, ¿no? Al final, que reflejara un poco ese carácter en los vinos que marcamos, que es, por un lado, potencia, pero por otro lado, finura y elegancia. Es lo que queríamos mostrarle con el Legaris edición limitada. Es la añada 21, que la verdad es que fue una añada con bastante potencial de guarda. Y bueno, pues yo siempre digo, también en broma, que no haremos la 26, me refiero, que este es el 25 aniversario, que ha funcionado muy bien, es verdad, a nivel comercial, pero que bueno, que es un hito conmemorativo y que bueno, si Dios quiere...
Pero lo repetiréis, ¿o no?
No.
O sea,
no,
se va a quedar ahí en la historia.
Exactamente. Bueno, es un vino que poco hacemos de esto, sinceramente, porque ya sabes que los pueblos o cualquier otro de estos vinos han venido para quedarse, pero el 25 aniversario fue
algo
que quisimos hacer por eso.
O sea, que lo compre, que se lo puede dejar quedar de recuerdo, porque además es un vino de guarda, como tú estás diciendo, incide un poco también en esa consideración que habéis tenido vosotros, porque estamos hablando de una edición limitada y sin embargo estamos hablando de alrededor de 20 euros,
sí.
que bueno, magnífico. Hay un link de compra también en la web vuestra de Legaris edición limitada, que por ahí a lo mejor hay quien quiere o puede adquirirlo por esa vía, ¿no? Algo quedará.
Creo que quedará. Poco, pero bueno, alguna idea.
Bueno, y yo me adelanto siempre porque estoy deseando que llegue la primavera. Yo soy poco de invierno, pero cuando la gente empieza a hablar de rosados, creo que ha sido una de las cosas también, bueno, que hay que reseñar en esta bodega, porque hablabas de hitos antes, pero a mí me ha parecido que también ese rosado es tiene una singularidad que hay que destacar dentro de esas bodegas de Ribera del Duero, ¿no?
No hay que parar, como igual que con los quesos, ¿no? Los vinos también en las bodegas son dinámicas y hay que estar siempre haciendo cosas nuevas. El rosado no fue una cosa que fue fortuita, ni mucho menos, fue el trabajo de varios años.
Es muy difícil, para un enólogo hacer un rosado,
pues
yo creo, ¿no?
Fue
lo
un
puedes
reto.
Decir tú.
Es un reto
pero
importante.
Es que la gente piensa siempre cuando hablamos de rosado, o antiguamente se pensaba que era un vino simple, que tal, que cual, y cuando una bodega se propone hacer un vino rosado de calidad, va un trabajo detrás muy importante,
sí.
¿No?
Nos llevó varios años de prueba y error, porque mira, para lo bueno y para lo malo, solo hay una vendimia al año. Entonces, probamos alguna vendimia, con esta variedad, con la otra, distintos envejecimientos, no nos termina de encajar, y decimos, bueno, pues al próximo año otra vez. Y ya cuando, digamos, estábamos convencidos de lo que queríamos ofrecer, pues entonces sí que lo lanzamos y lo emboteamos. Estábamos muy contentos. Pero es verdad que no, en este caso nos llevó varios años de prueba y error hasta que dimos un poco con lo que queríamos mostrar al consumidor. Sí.
Pues nada, Jorge Bombín, muchísimas gracias por haber venido hoy. Felicidades por ese aniversario de Legaris, pero felicidades también por ese trabajo incansable que haces, que, bueno, pues que haces que todo el mundo, Legaris, sea una marca conocida, reconocida y sobre todo querida, porque yo creo que cuando uno bebe Legaris al final se ha hecho fiel, ¿no?
Sí. Eso es lo importante, que tiene que haber un vínculo emocional con el vino. No solo es comprarlo y disfrutarlo, sino que tiene que haber ese vínculo con el vino y con la marca.
Desde luego que sí. Pues bueno, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Mar. To let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end. Mesa y Descanso, Capital Radio. So you've got to let me know, should I stay or should I go?
Pues hablamos ahora de oda al producto de temporada, de cocina tradicional, de toques actuales también y sofisticados, porque tenemos un tributo del chef Rafa Zafra, de su memoria culinaria también en Casa de Comidas, que está dentro del Hotel NH Collection Madrid Zero Wilding. Tenemos hoy con nosotros a Luis Bartolomé, que es el chef ejecutivo de este hotel y también director gastronómico de Casa de Comidas. Luis, buenos días, bienvenido a Mesa y Descanso.
Buenos días, Mar, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. Bueno, 30 años prácticamente ligado a la cadena hotelera NH, ahí es nada, ¿no?
Sí, bueno, es mi casa, es mi familia, ¿no?
Desde luego.
Totalmente, toda una vida.
Luis, tú eres natural de Vinuesa, de Soria, ¿no?
Y, sí, exacto.
Y bueno, pues como tú dices, en todos estos años ya dentro de esta casa, la tuya, ahora mismo pues estás como director gastronómico de esta casa de comidas, que no sé si ha cumplido, pues no llega el año, ¿no? Más o menos.
No tiene el año todavía. Empezamos la andadura de este proyecto en mayo de 2024. Y bueno, pues este mayo cumpliremos un añito, o sea que es un proyecto y una casa jovencita.
Bueno, se ha presentado Casa de Comidas en estos meses pues como una alternativa también para disfrutar de la alta gastronomía, pero en una vertiente mucho más popular, donde homenajeáis todos los sabores y elaboraciones que, como decía antes, han marcado esa memoria culinaria de Rafa Zafra. ¿Cómo lo definirías? Porque yo creo que es algo como una cocina muy sencilla, pero también, de una manera muy, muy personal, que casi hace que la cuchara sea alta cocina, por supuesto, ¿no?
No, totalmente. Para nosotros es vanguardia porque pensamos también que hay poca gente que ahora mismo elabore, bueno, pues esta complejidad de la sencillez, ¿no? Realmente hacemos una cocina, nosotros pensamos mucho que tiene que ser una cocina reconfortante, tiene que tener esa sensibilidad al final con la que trabajaban, con la que cocinaban nuestras madres y nuestras abuelas, pero bueno, pues con la mano profesional de un chef detrás, ¿no? Realmente estamos muy muy enfocados en esto, en hacer una cocina reconfortante, en cuidar las recetas tradicionales, en cuidar un poco, en poner en valor esta tradición y este mimo y este cariño, ¿no? O sea, aquí se trata de que vengas a Casa de Comidas, de que vengas a Eurowilding y te vayas reconfortado con la experiencia, ¿no?
Uh-huh. Fíjate, Luis, que yo cuando leo la carta de Casa de Comidas, pues veo lo que dices tú, un poco la complejidad de la sencillez, ¿no? Anchoas costeras del Cantábrico, la ensaladilla rusa con ventresca. Pero voy a ir un poco más allá, porque hay algo que me encanta, que es ese paso a la cuchara que reserváis, por ejemplo, a las sopas y a las cremas, que no, o incluso a las verduras y a las legumbres, que muy pocas veces se ven, ¿no? Dentro de las propuestas de otras cartas. Igual que, por ejemplo, dar protagonismo a platos como los huevos a la flamenca, ¿no? Ahí picantitos, cosas muy... ¿Rafa?
Claro,
Es que estábamos oyendo más el teléfono.
Sí, es que hay un teléfono por aquí sonando, no me lo apague.
Vale, ahora sí, porque si no, no te vamos a oír.
Venga, perfecto, ya está.
Decía eso, ¿no? Que encontrarnos con sopas, con cremas, con huevos a la flamenca, esos macarrones gratinados, cosas que hacía muchísimo tiempo que no se veían, y es como volver un poco a esa tradición rica, ¿no?
Claro, un poco la idea, un poco la idea era esta, ¿no? Hacer que el cliente tuviera, pues eso, pudiera volver un poco a las casas de comidas antiguas, a volver un poco a recuperar esta memoria y esta tradición, ¿no?, de nuestra cultura gastronómica, que es muy amplia y es muy rica, y bueno, pues aquí hemos querido volver un poco a recuperar esto, ¿no? Esto nos, uh-huh. Nosotros con nuestros propios cocineros, al final, gente con mucho talento, que lo comentamos mucho, ¿no? Cuando tenemos que ponernos a hacer guisos y hacer elaboraciones a simple vista, que pueden parecer sencillas, cuando quieres empezar un poco a darle eso un determinado nivel y una determinada calidad, pues ya no es lo que a simple vista parecía, ¿no? Y estamos muy por eso, ¿no? Por elevar un poco toda este tipo de cocina, todas estas sopas, todas estas cremitas, los huevos a la flamenca que comentabas, la propia ensaladilla, o sea, cosas que todo el mundo tenemos en la retina, pero que cuando te sientas y las pruebas, pues te tienes que ir con un wow, ¿no?
Claro, bueno, aparte de eso, uno cuando come en algo, en un sitio muy especial, pues toda esa experiencia luego se completa y se hace mucho más grande, porque Casa de Comidas está en uno de los patios interiores del hotel, hay una nueva terraza también, ¿no?, para escapar de ese bullicio, y a veces es como un rincón que no te esperas en la gran ciudad, y de repente haces parada y dices, bueno, voy a tomarme las cosas de otra manera, con tranquilidad, y eso se agradece. Aparte de esto, habéis tenido muy en cuenta también el tema de la carta de vinos, ¿no? Hay mucho protagonismo de grandes casas de champán, pero también de todas las denominaciones de origen españolas, ¿no?
Sí, hemos querido hacer también pues un pequeño resumen pues de grandes bodegas, de grandes denominaciones que en España tenemos de sobra y que podemos presumir de ello. Y bueno, al final sí que es verdad que Eurobuilding también es un hotel de referencia en Madrid. Como decías tú, en la parte del restaurante ya hemos tenido un premio al mejor interiorismo de restaurante, y sí que es verdad que tienes ahí un momento de descanso y de disfrute dentro del bullicio, ¿no? Que esto también es importante para nosotros.
La verdad es que esa renovación reciente ha sido muy bonita, y además es muy fácil encontrar ahí, según entras al hotel, Casa de Comidas, así que invita a sentarse y sobre todo probar pues toda esta memoria que comentábamos de Rafa Zafra y de ese trabajo de chef ejecutivo que hay detrás por tu parte. Luis Bartolomé, pues muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. ¿Hay algo que no nos tengamos que perder? Que digas, bueno, esto se está convirtiendo en fijo de la carta.
Nosotros todos los días de la semana tenemos un plato de cuchara, como comentabas, es una especie de oda y de homenaje a todo esto, ¿no? Los lunes hay fabada asturiana, mientras dure el frío y mientras estemos en esta temporada donde apetece, los lunes tenemos fabada, los martes hay un arroz meloso de chipirones, los miércoles patatas a la riojana, hoy jueves tenemos nuestro gran cocido madrileño, que es algo que es un hit ya y que yo creo que no hay que perderse. Y los viernes tenemos un guiso de judiones de la granja. Todos esos platos como días especiales del resto de la carta, yo creo que son algo que conforma una oferta bastante atractiva, que yo creo que no hay que perderse, ¿no?
Uh-huh. Así que, y punto dulce, ¿no? También, imagino.
Bueno, el mundo dulce, claro. En el mundo dulce hemos recuperado el carro de postres que era tan famoso antes en las grandes casas. Aquí, pues nada, no, trabajamos pues con tartas y con postres reconocidos, otros no tanto, pero sí que casi todos ligados un poco a nuestra tradición culinaria. Vais a encontrar un flan de huevo y vainilla maravilloso, que hay que probarlo, unas tartas de queso, los tiramisús, pasteles de chocolate y bueno, todo esto en un carro de madera súper bonito, que además acompaña un poco todo lo que es la experiencia, ¿no? Realmente todo esto con un grandísimo servicio de sala, impecable, súper elegante, que al final yo creo que conforma una oferta sugerente, ¿no?, para cualquier momento.
Muy bien, pues Luis Bartolomé, muchísimas gracias otra vez de nuevo, y los que nos escuchan, seguro que Casa de Comidas va a ser un referente en su agenda gastronómica y cita obligada cuando uno llega fuera de Madrid. Muchísimas gracias, un saludo, buen fin de semana.
Gracias, muchísimas gracias, Mar, y aquí os esperamos gracias. En Casa de Comidas. Gracias.
Hasta luego.
Mesa y Descanso, con Mar Romero.
Pues hablamos ahora de vino también, vamos a hablar de un galardón que reconoce a Silvia Ortúñez, la sommelier de Kabuki Madrid, pues por su excelencia, por su trayectoria también y por ese profundo conocimiento en el mundo de la sommellería, que ha consolidado esta posición como referencia en el sector. Cuando hablo de trayectoria, Silvia Ortúñez, buenos días, bienvenida buenos días. A Mesa de Descanso. Bueno, es que parece que hablamos de una persona con muchos años, pero con tan poquísimos años, ¿cuánta trayectoria, no?
Bueno, tuve la suerte de nacer en una familia humilde y hostelera, entonces, bueno, ha sido un largo camino a pesar de que no sea muy mayor.
A ti te encanta contar que prácticamente naciste en una cantina, pero eso sí que te hizo desarrollar pues mucha simpatía, mucha afabilidad, mucha empatía con las personas, ¿no? Y bueno, pues aparte de todo eso, que no es poco, decidiste formarte en ese conocimiento del vino también, ¿no?
Sí, empezó como una necesidad y ha acabado siendo mi pasión y mi motivo de vida, casi, casi.
Qué bueno. Esa pasión innegable también y con ese profundo conocimiento también que decimos de la enología. Cuéntame, porque en un restaurante como Kabuki Madrid, que en poquísimo tiempo llevas dando mucho de qué hablar, ¿no? También es verdad que Alejandro Durán, que es el chef, que son no solamente que él combina fenomenal, lo tuvimos hace unos meses aquí en el programa, esos ingredientes japoneses y latinoamericanos, pero yo creo que tampoco es muy fácil hacer armonías de sabores y matices con esta cocina, a veces un tanto complicada, ¿no?
Bueno, se trata, además de identificar esos matices, como bien dices, Mar, también se trata de escuchar al cliente. Quizá cada paladar necesita una orientación y no es tan... Siempre me gusta decir que en el vino los corsés sobran y al campo no hay que ponerle puertas. Entonces, es eso, saber escuchar, saber enlazar y sentir, como muy bien decíamos a lo largo del programa, hay muchos paladares y tenemos mucha diversidad. Ya no solo en España, también a nivel internacional. Entonces, es fácil.
Bueno, es fácil. A ver, tienes una bodega que gestionar que tiene más de 600 referencias, que no son pocas, incluyendo también una extensísima selección de vinos, de champán, de Riesling. Vamos a hablar después un poquito más tarde del sake, pero es verdad que tiene mucho que ver con esta cocina, ¿no? Lógicamente. Sí. Pero es verdad que... ¿han cambiado los gustos en los últimos años? En una media de edad entre los 35, los 50 o los 40 y tantos?
Creo que no es tanto cambiar los gustos como la oferta. Al final la gente cada día, yo creo, por suerte, como llevo muchos años viendo la evolución del cliente, creo que la gente cada día es más inquieta, estamos en búsqueda constante. Antes éramos más conformistas y ahora nos gusta probar sensaciones nuevas. Hemos abierto el registro mental, el registro gustativo y cada vez la gente busca más. Los gustos puede ser que evolucionen un poquito, pero también es cierto que creo que como hay más oferta, siempre podemos volver atrás para poder avanzar. Los clásicos siempre serán clásicos y los vinos de fondo de cava, las excelentes elaboraciones que tenemos en la geografía española siempre estarán de moda. Pero bueno, creo que cada vez hay más cabida para nuevas elaboraciones.
Uh-huh. También es verdad que en estas generaciones tuyas de sumilleres, ¿no? Nos hablaba Jorge Bombín antes de ese vínculo emocional que tienen, que os tenéis mutuamente, las bodegas del sumiller y el sumiller en la bodega, ¿no? Y eso yo creo que prácticamente no es que sea imprescindible, sino que hace que se enriquezca todas esas experiencias. Al final, el último enlace o el último eslabón de la cadena es ese consumidor, pero es verdad que si hay un vínculo emocional con esas bodegas, vosotros sois al final los que contáis las historias, sois los que transmitís todo eso y eso el consumidor lo percibe y no es el hecho de beber simplemente o acompañar una comida, sino que hay una historia detrás con la que la gente puede enamorarse, igual que lo habéis hecho vosotros anteriormente a contarlo, ¿no?
Totalmente, yo me enamoré del vino por la historia, por el territorio del que procede, por lo que la planta. Al final, no tenemos que olvidar nunca que el vino es uva, la uva es una planta y la planta es una expresión de una zona y de un cuidado. Entonces, creo que es importantísimo ese territorio del que procede, esa historia, ¿no? Al final, yo consigo emocionarme y no es un mito. Me emociono muchas veces cuando disfruto del vino o cuando transmito el vino por esa historia. Esa historia es la que le hace especial. Uh-huh. No tanto las sensaciones.
Bueno, hemos hablado muchas veces también desde que se abrió Kabuki, que al final se ha convertido en muy poco tiempo en ese imprescindible para quien ama la buena mesa y para quien ama esa cocina, ¿no? Oriental, también, bueno, con esas propuestas diferentes que decíamos antes también.
pero ese es importante en esta cocina, o tiene una parte bastante importante que destacáis siempre, que es el sake, ese conocido vino de arroz, ¿no? Esa bebida tradicional japonesa, que es otro mundo, o sea, es un mundo en sí, ¿no? Quiero decir que hay tantos que la gente que diga no me gusta el sake es como decir no me gusta el vino, ¿no? Porque claro,
Sí, la verdad, yo siempre digo que no se puede decir no me gusta el vino, se puede decir no he encontrado mi vino. Me remito al sake y me remito igual. O sea, no es no me gusta el sake, es no he encontrado mi sake. El sake es muy, tiene elaboraciones muy diversas. Pasamos de sakes poco filtrados a sakes envejecidos. Podemos encontrar sakes sin diluir en agua, sin filtrar por carbón activo. Bueno, tenemos una diversidad bastante amplia. El pulido del arroz se nota bastante en untuosidad en boca. Al final es otro producto, otra materia prima. Otro alimento, como decían antes, es otro alimento que podemos evaluar y valorar desde muchas perspectivas diferentes. Entonces, el sake es otro mundo del que me he
tenemos
enamorado.
Saques afrutados, tenemos saques secos, ¿no? Igual
rústicos,
que los vinos, ¿no?
Sí,
que nos gustan a alguien pues más secos y menos afrutados, o al revés, ¿no? Que es todo un abanico en el que hay que estar constantemente estudiando, supongo, Silvia, ¿no?
Y disfrutando.
También disfrutando, ¿no? Porque al final el estudio es disfrute, ¿no?
Sí.
Organizar una bodega, que es otro de los trabajos de un sumiller que a veces la gente no ve o no contempla o no se da cuenta, que es todos los momentos del día en donde no estáis atendiendo al cliente, ¿no? Hay un trabajo importante de selección de vinos, de orden, de, en fin, 600 referencias, que supongo que es que cada día son más. Es un trabajo arduo, ¿no?
Lo más duro es eso. Quizás esa es la parte más complicada, porque el estar con el cliente al final es nuestro momento de disfrute, ¿no?
De la bajada del telón, ¿no?
Sí, estamos ayudando a que la gente disfrute y nosotros disfrutando mientras ellos lo hacen. Entonces, eso es la parte fácil. La parte difícil es la búsqueda, el bajar a la cava, entrar a la cava y decir, tengo suficiente variedad como para sorprender a cualquier paladar. Es muy complicado. Cada persona es un mundo y complacer a todos los paladares, como digo, es bastante complicado. 600 parecen muchas, 700 parecen muchas, pero yo de verdad confieso que hay veces que me parecen pocas. Y no tanto porque no tenga suficiente variedad, sino por encontrarme con un comensal que todavía
quiere más, ¿no?
Sí, necesita encontrar algo más.
Fíjate diferente. Que te iba a preguntar, yo digo, en esa alta gastronomía que es Kabuki Madrid, quizá tengas un poco diferentes, lógicamente, perfiles de clientes, pero no nos encontramos con ese perfil del cliente clásico que apuesta por lo seguro, o sea, investigan, arriesgan, eso también es parte de dejarse guiar, ¿no?, por una profesional como tú.
Sí, bueno, tenemos mucha diversidad de cliente. Tenemos el cliente fiel a sus tradiciones, por supuesto, vendo Ribera del Duero, por supuestísimo, faltaría. Eso es un poco lo que decíamos de...
Además, tú vallisoletana, ¿no? Que no sé si lo habíamos dicho antes o no,
sí.
Pero...
No sé si lo hemos dicho, pero es verdad que soy muy vallisoletana. Estoy muy orgullosa de mis raíces, quizá. Pues eso, al final cuando digo que mi pasión es el vino, es que mi pasión es defender mis raíces, es defender mi territorio. Vendo de todo, pero reconozco que cuando vendo algo de Castilla y León, pues...
Te emociona.
No soy de Bilbao, pero...
pero casi.
Bueno, tengo una cuñada de Bilbao. Entiendo que ese sentimiento de pertenencia es algo muy importante para todo en la vida. O sea, tienes que ser fiel a de dónde procedes. Entonces, bueno, volviendo a la pregunta, creo que es importante también hacer feliz al cliente que quiere su Ribera del Duero con un sashimi. Está en todo su derecho, me parece perfecto. Si a él le hace feliz, no soy yo quien para llevarle la contraria.
Fíjate que otra de las labores importantes, yo creo, de un sumiller es ese punto de tener esa psicología de saber a quién le puedes aconsejar cosas nuevas y a quién incluso puedes molestarle con esas sugerencias, ¿no? Pero habrá gente que lo tenga tan claro que diga, mira, es que quiero esto en concreto y no me cuentes más tu película, ¿no? Que puede ser. ¿Dónde está la medida del equilibrio también? Porque quiero decir, ser un profesional implica a veces, pues eso, pues tener la psicología de tener el punto justo, de no ser pesado, pero sí hacer que tu cliente se arriesgue, que disfrute y que conozca cada vez más cosas, porque también una cena, una comida, no solamente es comer, es esa experiencia de que uno va teniendo un bagaje como consumidor, ¿no? Y en eso ayudáis mucho.
Bueno, creo que al final es empatizar un poquito, saber leer las situaciones y me reitero, o sea, escuchar. Yo creo que el sumiller tiene que observar, escuchar, intentar analizar en la medida de lo posible y ya está. O sea, yo creo que los clientes nos hacen muy felices en gran parte de nuestro trabajo.
Qué bueno. Bueno, qué bonita es la sala. El otro día estaba yo, en una escuela de hostelería de aquí en Madrid. Bueno, lo digo en concreto el del Hotel Escuela de la Comunidad de Madrid. Y cada vez me decían que una de las problemáticas que hay es que, pues quizá por ese auge de tanta televisión en la cocina, en la televisión, de tantos programas de tal, todo el mundo, los chicos que van a este tipo de escuelas, quieren ser cocineros y cada vez hay menos alumnos de sala. ¿Qué está pasando? Hay que darle a la sala vida en todos los sentidos, desde el punto de vista de la comunicación, pero también no sé qué hay que hacer para que haya profesionales como tú y no sean pocos, sino cada vez más.
Pues al final te das cuenta de que el complejo de no sé de vino lo podemos llevar al extremo de, es que no quiero ser camarero. Pues yo soy camarera y estoy muy orgullosa de ello.
Bueno, yo creo que es uno de los trabajos más, las profesiones más bonitas que hay, si a uno le gusta, porque es bastante vocacional, ¿no? Como todo.
Sí, y además diré, yo, bueno, como empecé prontito, un día en mi vida me di cuenta de que tenía mucha importancia como yo pusiera el café por la mañana a un señor. Ese señor iba a arrancar su día de esa manera. O sea, al final, un camarero tiene mucha responsabilidad de mandar contento, feliz, a gusto a su cliente, al trabajo, a la reunión importante, a pedir un préstamo al banco. O sea, si tú le sonríes, que no cuesta nada, si intentas escucharle y hacerle un poquito más feliz, que tampoco cuesta nada, porque tú tienes que trabajar. Trabajar hay que trabajar. Pues ya que tienes que hacerlo, intenta hacerlo feliz. Seguramente bonito, ¿no? Contagies.
Claro, claro que sí. Además es eso, ¿no? Que uno desde el primer café de la mañana puede alguien amargarte el día y ya tienes el día malo, empiezas con mal pie o todo lo contrario, ¿no? O sea, fíjate hasta dónde llega esa responsabilidad, claro, que a veces no
que quizá no le damos la importancia al camarero, claro, que tiene, pero, o sea, el camarero, nosotros como camareros no nos damos la importancia que realmente creo que deberíamos de sentir nosotros y de sentir la persona que confía en nosotros para transmitir, ¿no? Porque al final da igual que vendas una flor de queso, que vendas una botella de vino. El hilo conductor somos nosotros somos el transmisor. Si él le pone mucho cariño a su flor y yo no la desgrano ante el comensal con todo el cariño y con toda la información, seguramente no la reciba igual que si sí lo hemos entregado antes a ese deleite, ¿no? Uh-huh. Al final, yo me imagino ese momento en el que estaba haciendo 80 flores de queso a los comensales salivando, el paladar esperando ansiosamente ese momento.
Seguro que Santiago Mohedano lo ve en sus, sí, ¿no? lo ve en sus eventos, ¿no? Sí. Y cómo la gente se sorprende, pues en este caso lo mismo.
Y lo bonito,
¿no?,
que es ver ese deseo en el comensal, en el, uh-huh, cliente, yo creo que eso nos hace felices, Santiago, no sé.
Claro. Ahora, has tenido muchas veces ese cliente fiel que repite incluso la referencia que en una ocasión anterior la hayas podido tú recomendar, ¿no?
Sí, incluso te dicen, bueno, tú verás, estamos en tus manos. Y ese es un momento en el que dices, bueno, pues vamos bien.
¡Qué bonito! Bueno, esto de estamos en tus manos es lo mejor que uno puede escuchar desde cualquier trabajo que tenga. Uno de los grandes restaurantes de la capital, Kabuki Madrid, pero también uno de los grandes referentes de la sumillería, Silvia Ortúñez. Felicidades por ese premio más que merecido.
Gracias.
Y gracias por estar hoy domingo con nosotros. Muchísimas gracias a todos y a ustedes, que sigan con esa comida de domingo, disfruten de lo que queda de fin de semana y nosotros volvemos el domingo que viene. Muchas gracias.
Mesa y Descanso con Mar Romero. Capital Radio, Madrid, 103.2. En Capital Radio te mantenemos económicamente informado desde que amanece.
Son las 7 de la mañana, hora central europea, las 6 de la mañana en Canarias. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida.
Para continuar informándote después de comer.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Esto es Mercado Abierto, en Capital Radio.
Y que cierres el día conociendo todos los detalles.
Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen aquí en el balance.
Capital Radio, información económica de calidad. Empresas tecnológicas, escuelas de negocios, sindicatos, organizaciones empresariales, empresarios, formadores y figuras relevantes de las administraciones públicas comparten tertulia todos los miércoles a las 3 de la tarde en Cibercotizante, un programa dirigido por José Joaquín Flechoso. Cibercotizante, la digitalización desde una óptica diferente. Capital Radio. Si crees que la ciberseguridad no va contigo ni con tu empresa, es que todavía no has escuchado Cyber After Work, el programa decano de la radio española sobre ciberseguridad. De la mano de Eduardo Castillo y acompañado por Mónica Valle y Pablo Sanemeterio, te ayudamos a proteger tu empresa de las múltiples amenazas que circulan por la red. Cyber After Work. Todos los lunes a partir de las 7 de la tarde en la sintonía de Capital Radio. Capital Radio.
¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.